Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Encuentro en Chile.
Gabriel Boric se reunirá con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, este miércoles 5.
Contundente.
Para Rusia es inadmisible iniciar una guerra nuclear, afirmó la Cancillería.
En conflicto.
En Uruguay, los docentes de secundaria y de la universidad pública iniciaron huelgas.
Cuestionamiento.
La primera ministra británica salió al cruce de quienes critican su gestión, que lleva 4 semanas.
Galardón.
El premio Nobel de Física fue para la investigación en mecánica cuántica.
Apoyos.
Estados Unidos ordenó el uso de recursos federales para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
De gira.
El presidente chileno Gabriel Boric se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, este miércoles 5 de octubre en Santiago.
Del encuentro también participará la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.
Los principales temas serán la gobernanza democrática, comercio e inversión, seguridad regional y derechos humanos, migraciones y cambio climático.
La llegada de Blinken se enmarca en una gira iniciada el lunes 3 en Colombia, y seguirá en Perú hasta el 7 de octubre.
En ese país se realizará del 5 al 7 de octubre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Sobre la visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Chile, Sputnik conversó con el analista político chileno Rodrigo Carmi.
La visita de Blinken, seguramente de manera simple, creo que tiene que ver con vigilar que efectivamente los gobiernos progresistas del cono sur de América Latina, ¿no?, pero sobre todo el cono sur, sigan manteniendo su supeditación a la hegemonía militar y política norteamericana y no planteen un giro hacia una alianza no simplemente económica con China y o Rusia, sino a una alianza política y militar con China y Rusia, digamos.
El entrevistado catalogó la situación geopolítica del país sudamericano como interesantemente complicada.
China y Chile mantienen un tratado de libre comercio en vigencia desde 2006, con un acuerdo suplementario de inversiones suscrito en 2014.
El gigante asiático es el principal socio comercial de la nación sudamericana, con 64 mil millones de dólares en 2021.
Lo que ocurre en Chile es que China es el primer socio comercial y Estados Unidos sigue siendo, por así decirlo, el aliado militar y político primero de la región. Entonces, por un lado, Chile está atravesado por la hegemonía financiera china, que tiene el primer lugar, y la hegemonía político-militar norteamericana, que también tiene el primer lugar. Pero esa dicotomía es lo que marca, por así decirlo, el presente de Boric. Y por eso Boric puede ser de izquierda, puede haber ganado una coalición de izquierda, pero ha mantenido una relación con la hegemonía norteamericana, me parece, bastante intacta.
Carmi se refirió a la posición del presidente Boric respecto de Estados Unidos.
En virtud de esa situación en que Chile está atravesado, digamos, por una hegemonía económica china y una hegemonía política norteamericana, yo diría que Boric está intentando mantener esa relación con Estados Unidos y sobre todo considerando un último elemento, que es que Chile y Colombia, por supuesto, ¿no?, pero Chile tiene desde el primer gobierno de Sebastián Piñera una base militar norteamericana. Entonces, eso resguarda de alguna manera el horizonte hegemónico y las posibilidades que pueda tener esta coalición progresista establecer otros vínculos, ¿fijas? Y yo diría que el punto central es ratificar el apoyo norteamericano, ratificar su hegemonía militar y política, ¿no?, y mantener la relación con China simplemente como una relación económica.
Escuchábamos al analista y doctor en filosofía chileno Rodrigo Carmi.
Contundente.
Rusia está totalmente comprometida con la declaración sobre la inadmisibilidad de iniciar una guerra nuclear.
Así lo aseguró el responsable de la Cancillería para la No Proliferación y el Control de Armas, Vladimir Ermakov.
Previamente, el Kremlin comunicó que el país no busca involucrarse en la retórica occidental de armas nucleares.
Los medios de comunicación, los políticos y jefes de Estado occidentales realizan estas acciones y no queremos participar en eso, dijo el vocero Dmitry Peskov.
El medio británico The Times informó que la OTAN advirtió a sus estados miembros que Rusia podría realizar pruebas nucleares en la frontera con Ucrania, en el Mar Negro.
La publicación decía que, al hacerlo, Moscú puede demostrar su disposición a utilizar armas de destrucción masiva.
En tanto, Rusia espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cambie su posición sobre el diálogo entre los dos países, declaró Peskov.
Zelensky considera que hoy es imposible entablar negociaciones de paz con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso reveló cómo los movilizados participarán en la operación especial militar en Ucrania.
De acuerdo a la información, estos soldados participarán con unidades experimentadas en las zonas de combate.
El ministro Sergei Shoigu resaltó que más de 200.000 personas se alistaron en el ejército en el marco de la movilización parcial iniciada el 21 de septiembre.
En conflicto.
En Uruguay, los docentes de secundaria de la Universidad de la República iniciaron huelgas por tiempo indeterminado.
En el caso de los liceos secundarios, la medida se extenderá al menos hasta el viernes 7, en reclamo de la suspensión inmediata de la reforma educativa del gobierno.
Este miércoles 5 se ocuparán varios liceos de la capital y el jueves 6 los profesores marcharán convocados por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza.
En la universidad, la huelga es en defensa del presupuesto de la institución.
Los docentes reclaman más dinero para mejorar las condiciones de estudio y trabajo y la recuperación salarial de los funcionarios.
En órbita entrevistó a Agustín Cano, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.
El dirigente sindical señaló que la medida responde a una política presupuestal discriminatoria hacia la universidad por parte del Poder Ejecutivo.
Y llegamos a esta medida luego de meses de movilización, el rechazo a una política presupuestal discriminatoria con la universidad que va a tener efectos muy negativos en la educación universitaria pública de nuestro país, ¿no? Una rendición de cuentas que en casi todos los rubros del presupuesto universitario los congela, es decir, tiene cero partida incremental, consolida una pérdida de presupuesto global que ya llegó a 5 puntos y se estima que llegará a más de 7% de pérdida del presupuesto global al fin del periodo. Consolida una pérdida de salario de los y las trabajadoras de la universidad que hoy está ya en casi 8 puntos respecto a 2019 y deteriora las relaciones de cantidad de estudiantes y horas docentes.
A criterio de Cano, todos los sindicatos educativos monitorean la situación para evaluar la continuidad del conflicto.
Y agregó que existe preocupación con los lineamientos de la reforma educativa pretendidos por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Por supuesto que tenemos una coordinación con todos los sindicatos de la educación pública a través de la CESEU y una preocupación por las plataformas compartidas que, como tú dices, hacen a la educación pública como un todo que no se puede separar, digamos, ¿no? En ese sentido, los recortes presupuestales afectan a toda la educación. En el caso de la LEP, el presupuesto que se ha otorgado no llega a compensar los recortes de años anteriores. O sea que también hay una afectación presupuestal en el caso de la ANEP. Y a su vez nos solidarizamos, ¿sí?, con los compañeros que están movilizándose contra una reforma educativa que ha sido inconsulta y desarrollado luego de desmantelar consejos y ámbitos colegiados y de negociación que fueron suprimidos en la ANEP, ¿no?
Cano consideró que en Uruguay la educación atraviesa un momento complejo.
Es un momento muy complejo porque se están consolidando años de financiamiento y de ajuste presupuestal. Eso, en el caso de la universidad, que es el que conozco mejor, genera efectos muy negativos, genera efectos de desarme, ¿no? De procesos, de proyectos, de equipos que luego cuesta mucho tiempo reunir, ¿no? Estaba a nivel político muy presente el discurso de la crisis de la educación. Bueno, con esta política presupuestal hacia la universidad, el gobierno pareciera estar produciendo las condiciones para una crisis educativa en el mediano y largo plazo, al desfinanciar propuestas académicas. Por ejemplo, hay 9 carreras universitarias prontas para realizarse que no se pueden realizar por falta de presupuesto. Hay casi 80 proyectos de extensión aprobados académicamente que no se pueden llevar adelante por falta de presupuesto.
La educación es tema de movilizaciones en la región. Este martes 4 en Buenos Aires, estudiantes y profesores argentinos marcharon para demandar mejoras en el sector.
Además, denunciaron el hostigamiento, la persecución y la negativa a dialogar por parte de autoridades de la ciudad.
Escuchábamos a Agustín Cano, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de Uruguay.
Lecciones.
La primera ministra británica, Liz Truss, insistió en que lidera un gobierno que escucha y aprende de sus errores.
¿Es perfecto todo lo que ha hecho el gobierno? No. Lo reconozco por completo y hemos aprendido de las respuestas que recibimos, manifestó a la cadena BBC.
Varios legisladores anunciaron que se opondrán a los intentos del gobierno de reducir las prestaciones sociales para ayudar a financiar las rebajas fiscales.
Esto como respuesta al paquete económico que incluía reducir el impuesto sobre la renta a personas con ingresos mayores a 150.000 libras.
El rechazo popular a la medida hizo que finalmente ese impuesto no fuera aprobado.
La presentación del plan el 23 de septiembre hundió a la libra contra el dólar y aumentó el costo del endeudamiento del gobierno.
En los últimos días, miles de personas en el Reino Unido participaron en la quema de facturas de energía eléctrica.
La protesta responde al aumento de las tarifas debido a las sanciones de Occidente contra Rusia por el conflicto en Ucrania.
Además de iniciar campañas para promover el ahorro energético, el gobierno conservador anunció un plan para limitar la tarifa anual de electricidad a 2.500 libras.
Con apenas 4 semanas en el cargo, Truss debe gestionar un país en crisis con la libra en mínimos récord frente al dólar y la suba de la inflación.
El Banco de Inglaterra intenta controlar la caída de la moneda, en tanto el opositor Partido Laborista crece en popularidad ante los conservadores en las encuestas.
Pioneros.
El premio Nobel de Física fue para el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zeilinger.
El premio es por el descubrimiento de la forma en que las partículas llamadas fotones se relacionan entre sí, incluso aunque estén separadas por grandes distancias.
Los expertos fueron reconocidos por su condición de pioneros en la ciencia de la información cuántica, destaca el comunicado.
Esta ciencia tiene potenciales aplicaciones en campos como la transferencia segura de información, la computación cuántica y la tecnología sensorial, destacó el comité.
La Real Academia de Ciencias de Suecia calificó a la ciencia de la información cuántica como un campo dinámico y de rápido avance.
El galardón es de 10 millones de coronas suecas, unos 900 mil dólares.
La Semana Nobel se inició este lunes 3 con medicina, el miércoles 5 se premiará química.
En tanto, el jueves 6 se conocerá el premio de literatura.
Por último, entre el viernes 7 y el lunes 10, se sabrá quiénes fueron reconocidos con el Nobel de la Paz y el de Economía.
Desastre.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el uso de recursos federales para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico.
Así lo anunció durante su breve visita al estado asociado, golpeado por el embate del huracán Fiona, el 18 de septiembre, que lo dejó sin electricidad durante semanas.
En su discurso, el mandatario reconoció que el pueblo puertorriqueño no recibió la ayuda en el momento oportuno.
Los puertorriqueños son un pueblo fuerte, pero aún así soportan tanto y más de lo necesario, y no han recibido la ayuda en el momento oportuno, indicó.
60 millones de dólares provenientes de la Ley de Infraestructura serán destinados al desarrollo de nuevas obras públicas resilientes ante futuros eventos climáticos.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió a Biden extender a 180 días la declaración de desastre mayor decretada para la isla.
El líder demócrata se limitó a decir que confiaba en poder aprobar la propuesta del gobernante insular y enfatizó su compromiso con la isla.
En órbita entrevistó a María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño.
La entrevistada expresó que se trató de una visita preparada, enmarcada en la necesidad de Biden de ganar apoyos de cara a la inminente elección de medio término.
En primer lugar, a nadie se le escapa aquí en Puerto Rico que el propósito principal de la visita de Biden fue marcar un contraste con aquella imagen desastrosa del presidente Trump, que después de la devastación que causó en septiembre del 2017 el huracán María en todo nuestro archipiélago, llegó a lanzar paquetes de papel toalla a la gente, ¿verdad? Y esa fue una imagen que le dio la vuelta al mundo. Y ante la inminencia de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Biden naturalmente busca congraciarse con el voto latino en Puerto Rico, un sector en el que, en Estados Unidos, perdón, un sector en el que los puertorriqueños tienen una enorme influencia. Y claro, hay mucho de eso en el motivo de su visita, que además fue una visita, como te digo, muy sanitizada, muy controlada. No visitó ninguna de las comunidades realmente afectadas por el paso del huracán Fiona. Apenas intercambió palabras con algunos alcaldes o líderes comunitarios. Así que fue algo todo muy preparado, muy maquillado, muy poco legítimo.
Santiago afirma que la ayuda anunciada por Biden no es suficiente para las necesidades actuales.
Definitivamente no. El presidente anunció el envío de $60 millones, que se sumarían a otras cantidades de mayor importancia que en teoría están comprometidas para la restauración de la red eléctrica, que colapsó al 100% en el 2017 cuando el paso de María, y que todavía no se ha recuperado, y precisamente su gran vulnerabilidad es la que ha provocado los apagones detrás de este huracán, que fue mucho más leniente que María. El problema es que esas asignaciones que provienen del gobierno federal están diseñadas para responder a un mecanismo de reembolso. Entonces, un país en quiebra no tiene con qué hacer la aportación inicial para comenzar trabajo y luego someterse al periodo o al proceso de fiscalización de las entidades federales, que procederían entonces con el reembolso. Continuamos, por lo tanto, con las manos atrapadas, con el agravante de que ya hace poco más de un año que el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico está en manos de una compañía privada.
Para la senadora, la solución a los problemas de Puerto Rico está en que Estados Unidos reduzca su burocracia y reestructure los mecanismos de ayuda.
Primero, en la reducción de la burocracia y en la reestructuración, y creo que esto es muy difícil de conseguir en los Estados Unidos, en la reestructuración de los mecanismos de ayuda para casos de emergencia en Puerto Rico y en territorios de los Estados Unidos. Hay una enorme burocracia diseñada para que esos fondos que se asignen terminen en manos de compañías privadas, que son las que se encargan de gestionar, de gerenciar los proyectos de recuperación. Y es toda esta gran economía del desastre en el que hay muchos buitres que hacen su agosto y que están salivando, esperando a que llegue una desgracia, porque saben que toda esta cornucopia de fondos federales eventualmente les va a beneficiar. Y creo que eso es algo muy difícil de superar en el contexto del capitalismo estadounidense, donde hay sectores que derivan lucro, pero a niveles obscenos, con la desgracia de las personas.
Escuchábamos a María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.